Radio Valencia.
Off the record.
Cadena Ser. Carlos Martínez.
Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este jueves de selecciones, porque está jugando ya la selección española de baloncesto y en un cuarto de hora empezará a jugar la selección española de fútbol. La de básquet se juega la vida en el partido contra Grecia. Primera canasta para el equipo de Sergio Escariolo, Joel Parra, un quinteto inicial en el que hay dos jugadores de Valencia Basket. Está Jaime Pradilla, que ha hecho una muy buena defensa a Giannis Antetokounmpo, la estrella de Grecia, en el primer ataque del conjunto heleno, y también el base titular de la selección española que está siendo en el campeonato el jugador de Valencia Basket, Sergio de la Rea. De momento, 2-0, ahora triple de Grecia, 2-3, en un partido a vida o muerte para España. Tiene que ganar a Grecia para clasificarse para los octavos de final. Si no, si pierde hoy contra Grecia, el equipo de Sergio Escariolo quedará eliminado de forma ridícula en la fase de grupos y con una discreta actuación de momento de los 5 jugadores de Valencia Basket en la selección. Solo Sergio de la Rea, que ha ido creciendo en el campeonato y que fue el mejor el otro día en el partido contra Italia, es el que está destacando. Luego Pradilla, más o menos bien, Xavi López Arostegui mal, Yankuba Sima prácticamente sin minutos y Josep Puerto también una presencia casi testimonial en muchos de los partidos. El pase a octavos de final se juega hoy contra Grecia. Y la de fútbol empieza a las 9 menos cuarto su andadura hacia el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, en una selección que está sin valencianistas y sin levantinistas. Qué lejos han quedado aquellas convocatorias en las que el Valencia era la base de la selección española. Y en su época más dorada, además, cuando empezaron los títulos consecutivos, las dos Eurocopas y el Mundial, 2008, 2010, 2012, David Silva, David Villa, Carlos Marchena, Raúl Albiol, eran integrantes de la selección española y representando al Valencia Club de Fútbol. Ahora no hay ningún jugador en el primer equipo en la absoluta de la selección española. Y tampoco hay ninguno ya en la sub-21, porque se ha cambiado de ciclo y los que estaban el año pasado ya son mayores para estar en la sub-21. Luego repasamos los pocos internacionales que tienen el Valencia y el Levante, que son de los equipos de la primera división con menos internacionales. Tiene su parte buena y su parte mala. Esta mañana han sido presentados en la Ciudad Deportiva de Paterna los dos últimos fichajes que realizó en el mercado el Valencia Club de Fútbol. Lucas Beltrán y Largi Ramazzani, los dos refuerzos para la parcela de ataque. Vamos a escuchar solo a uno de los dos, porque uno de los dos habla muy bien y el otro es un desastre. Es un auténtico desastre. Da pena escucharle y da vergüenza ajena, incluso hasta lástima, cada vez que le hacían una pregunta a los compañeros hoy en la presentación a Largi Ramazzani. Escucharemos también a Ezequiel Mosquera, no. Ezequiel Mosquera era un ciclista. Cristian Mosquera, el que fuera jugador del Valencia Club de Fútbol, ahora en el Arsenal, que anoche estuvo en el Larguero, dando su versión de su salida del Valencia, que tuvo algo de polémica y anoche pues se expresó como quiso con Manu Carreño, y escucharemos lo más destacado de lo dicho por Cristian Mosquera. Tenemos horarios de todas las jornadas de Liga para el Valencia y para el Levante en este mes de septiembre, los 4 próximos partidos. Uno, el próximo ya lo sabíamos, y hoy la Liga, de golpe y porrazo, ha ofrecido los horarios de las 3 siguientes jornadas. Y al final daremos datos y porcentajes a futuro de la enrevesada negociación que mantuvieron en el último día del mercado de fichajes el Levante Unión Deportiva y el Villarreal para cerrar el traspaso de Eta Ejong. Fue un traspaso por 3 millones de euros, pero con muchos asteriscos a futuro que hoy vamos a desvelar. Esto es Off the Record, como siempre, hasta las 9 de la noche aquí en la cadena SER.
Off the Record.
Carlos Martínez, Cadena Ser.
Vamos a empezar escuchando a Lucas Beltrán, al delantero que va a tener el Valencia durante esta temporada, en principio solamente durante esta temporada, porque es una cesión pura y dura de la Fiorentina, sin que el Valencia haya podido obtener ninguna opción de compra por el futbolista. Así que le vamos a tener aquí un año en el que esperemos que haga muchísimos goles y que ayude a una clasificación del Valencia, ojalá para competiciones europeas la próxima temporada. La rueda de prensa ha sido bastante interesante, ya lo vamos a escuchar, cuando hablaba Lucas Beltrán, y ridícula cuando hablaba Largi Ramazzani. En primer lugar, las dudas que teníamos el otro día, cuando el Valencia oficializó su fichaje, le preguntábamos a nuestro experto en fútbol internacional, a Bruno Alemany, y hoy pues se las hemos preguntado al propio futbolista. Lucas Beltrán se define así como jugador.
Y en cuanto a mi posición, sí, el entrenador me dijo que puedo jugar de 9 o también ayudando a armar el juego. Yo siempre fui un jugador predispuesto a las órdenes del entrenador, así que seguramente donde me toque jugar voy a tratar de dar lo mejor de mí para el equipo. Soy un jugador que se brinda al máximo para el equipo, en tanto en presiones, ofrecer pases, profundidad, así que nada. Y espero que también muchos goles y asistencias, así que nada, esas son un poco mis características.
Bueno, hoy en Ser Deportivos, para profundizar un poco más en Lucas Beltrán, hemos hablado con un entrenador argentino, con Ariel Guevara, que conoce perfectamente a su compatriota y que nos explicaba así las condiciones futbolísticas del nuevo delantero del Valencia.
Sabemos que no tiene mucha altura, sí, que es 1,76 m, pero tiene mucha movilidad en el área. El posicionamiento de él es bueno, tanto para el juego aéreo como para el juego de anticipo. ¿Sí? Vos fijate que siempre él se mantiene alejado con el segundo central, según de donde venga el centro lateral. Es un jugador que ataca espacio, ¿sí? Y es un jugador que hace muchos goles. Si vos ves los goles que hizo Lucas Beltrán, no pierde tiempo en el área, ¿sí? Es un control, es una media vuelta y es arco. Es un goleador, es un 9. Entonces está perfecto lo que está buscando el Valencia, porque viendo la historia del entrenador que tiene, ¿sí? Es un entrenador que el juego del Valencia es lineal, es un juego atacar, lineal, correr espacios, es muy vertical. Beltrán no pierde el tiempo. Si el Valencia no quiere perder el tiempo, el contrato que hizo o el fichaje que hizo con Lucas es excelente.
Bueno, pues ahí están las palabras de Ariel Guevara, y los vídeos que yo he visto pues son exactamente lo que estaba definiendo este entrenador argentino al que hoy hemos entrevistado en Ser Deportivos. Es un delantero muy rápido en el área, de movimientos celéricos para anticiparse al defensa y para armar rápido la pierna, que es de lo que se trata, anticiparse y poder ser letal en la zona definitiva del terreno de juego. Así que es un delantero claro, un delantero neto, un delantero que puede jugar perfectamente como hombre más adelantado si Carlos Corberán decide que él sea el 9 de referencia. Así que ojalá le vaya bien a Lucas Beltrán aquí en el Valencia. Ya digo, por una sola temporada, porque es una cesión lo que accedió a hacer la Fiorentina, su club de procedencia, en el último día del cierre de mercado. Así hablaba Lucas Beltrán lo que ha sido su salida de la Fiorentina, su llegada al Valencia en un largo verano para él.
Fueron 2 meses bastante difíciles para mí porque, bueno, entre entrenar y no poder jugar, ver a mis compañeros preparando los partidos y esas cosas fue algo muy difícil para mí. Pero sí, hubo charlas ya desde hace 15 días, como decís vos. La situación era muy difícil porque la Fiorentina solo quería una venta. Entonces, bueno, creíamos que las condiciones no estaban dadas para venir acá. Con el correr de los días y más a final de mercado, la Fiorentina accedió también a un préstamo. Creo que se han comportado muy bien conmigo y con toda mi familia en este sentido. Así que nada, esto fue algo fundamental para mi llegada acá, que ellos accedieran a un préstamo porque ellos no querían un préstamo, solo una venta, así que bueno, en el final de los días accedieron a esto.
Ha explicado también Lucas que aspectos para convencerse de su llegada al Valencia estaban el club en sí. Él conoce desde niño la historia del Valencia, sabe que es un grande de España, aunque ahora sea un equipo venido a menos, pero es un grande del fútbol español. Sabe de la existencia de muchos jugadores argentinos que han triunfado aquí, además de su propia provincia de Córdoba, como repasábamos el otro día. Kempes era cordobés, el Piojo López era cordobés, Pablo Aimar era cordobés. Y cordobés era un futbolista que el año pasado tenía el Valencia, que se crió en la misma ciudad que Lucas Beltrán y que hoy explicaba que fueron rivales de niños y ahora amigos y con el que conversó para tener claro también su llegada definitiva al Valencia. Con Enzo Barrenechea.
Sí, hablé con Enzo. Nosotros siempre desde chico, bueno, somos de la misma ciudad y nos enfrentamos desde los 10 años, más o menos 11 años. Hablé, me dijo muchas cosas lindas de la ciudad, que me voy a sentir muy bien, que no me voy a querer ir más de acá. Bueno, su familia vive también acá, se quedó en Valencia, así que nada, seguramente nos juntaremos con su familia a comer algún asado, tomar algunos mates. Y sí, me dijo que Mestalla también era algo increíble.
Como curiosidad, la familia de Enzo Barrenechea vive aquí en Valencia porque vivía en Valencia antes de que Enzo Barrenechea viniera al Valencia la temporada pasada. La familia de Enzo Barrenechea se desplazó a Valencia porque la hermana de Enzo empezó la universidad aquí en Valencia y sus padres se vinieron con ella. Y luego se dio el fichaje de Barrenechea por el Valencia. Cuando Barrenechea ficha por el Valencia, cedido del Aston Villa, sus padres y su hermana ya estaban aquí, así que le vino de maravilla para estar aquí con su familia. Ahora él se ha ido a Portugal para jugar en el Benfica, vive en Lisboa, pero la familia, los padres y la hermana de Enzo Barrenechea, siguen residiendo aquí en Valencia, como explicaba Lucas Beltrán, que también tiene familia en España.
Mi tío y mi primo, que son de Lleida, y bueno, vinieron desde Argentina hace más o menos 20 años, y bueno, como jugaba Pablo Aimar para el Valencia, bueno, se hicieron hinchas del Valencia. Mi primo tiene un tatuaje del Valencia, así que fueron creo que los primeros en escribirme cuando se enteraron de la noticia.
Y luego, lo último de Lucas Beltrán, su etapa reciente en la Fiorentina. Claro, viene aquí un jugador cedido de un equipo que, si lo cede, es porque no quiere quedárselo en su primera plantilla. Es decir, todos los goles que hizo en la etapa de River que le propiciaron su fichaje por la Fiorentina no han sido los mismos en los dos años que ha pasado en Italia. Su rendimiento no ha sido el mismo que en Argentina con River Plate. Y por eso se le preguntaba hoy a Lucas Beltrán por su etapa, estos dos años difíciles para él en la Fiorentina. Quizá más el segundo que el primero.
El primer año creo que en la Fiorentina hice un año bastante bueno. Pudimos llegar a una final. Por desgracia la perdimos. El segundo año por ahí, no sé si me costó más, pero fue un año donde no me pude expresar al máximo dentro del campo. Tal vez por la liga, tal vez por el ritmo de la liga. Muy bien en eso, no sé cuál sería la razón, pero sí pienso que tal vez estando acá hoy en el Valencia, un cambio de liga podría volver a sentirme de la mejor manera como me he sentido antes, y bueno, creo que es una oportunidad muy grande para mí, para poder aprovecharla.
Y ya simplemente como curiosidad, para cerrar el tema de la rueda de prensa de presentación de Lucas Beltrán y de Largi Ramazzani, para que por lo menos escuchemos al extremo belga, cuando le preguntaban a ambos por si Carlos Corberán, que estaba delante de ellos en la primera fila de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna y estaba escuchando sus respuestas, es tan exigente como lo pintan. Así era la pregunta para ambos, para Lucas y para Ramazzani. ¿Es vuestro entrenador, y estaba delante de ellos, tan exigente como parece? Y esto contestaban el uno y el otro. Y luego, cuando el entrenador se ha levantado para hacerse con ambos la foto oficial con las camisetas de uno y de otro, y terminaba la rueda de prensa, decía esto que vamos a escuchar al final del corte sobre las respuestas que habían dado antes Lucas Beltrán y Largi Ramazzani.
Sí. El míster me empuja siempre y quiere lo mejor de mí y quiere que estoy la mejor versión de mí.
Sí. Bueno, todos los ejercicios que hacemos son bastante intensos, así que se ganó bien la fama.
Me ha gustado mucho la respuesta de los dos. Muy bien.
Esto decía Carlos Corberán después de que se hacían la foto. Me ha gustado mucho la respuesta de los dos respecto a esa exigencia de Carlos Corberán. Anoche, en El Larguero, Cristian Mosquera dio su versión de su salida del Valencia tras el polémico comunicado que hizo en su momento el club. Ahora lo busco porque pensaba que lo tenía aquí, pero no lo tengo ahora mismo en el móvil. pero antes escuchamos la versión de Cristian Mosquera anoche en El Larguero con Manu Carreño. El club, ahora lo busco, pero vino a decir algo así como: ha sido el jugador el que ha querido abandonar el Valencia. Nosotros quisimos renovarle, de hecho el Valencia le presentó una propuesta de renovación, pero justamente ya a última hora, cuando Mosquera tenía decidido abandonar el Valencia y fichar por el Arsenal, porque en todos los meses anteriores no hubo forma de acercar posturas entre club y jugador. Bueno, Mosquera anoche en El Larguero dando su punto de vista de cómo salió del Valencia.
Bueno, está claro que cuando uno sale de la que ha sido su casa, pues le gustaría que fuese todo un poco diferente. No sé, me hubiese gustado que se hubiese dado todo diferente. Sí que es verdad que bueno, tanto el comunicado como cosas que se han ido dando, pues son cosas que obviamente yo no voy a hablar nunca mal del Valencia, porque al final yo soy valencianista.
Claro, claro, exacto,
Es un club al que siempre voy a estar agradecido, que me lo ha dado todo. Y no voy a tener ninguna mala palabra hacia ese club porque soy valencianista y le debo mucho al Valencia. Claro. Pero bueno, al final se ha ido dando así. Sí que es verdad que, como tú dices, me hubiera gustado que hubiese sido un poco diferente. Pero bueno, el fútbol es un poco así. A veces hay que mirar por uno mismo. Hay partes que entienden, hay partes que no entienden. Y nada, eso, soy un valencianista más y nada, que lo entiendan, al final, no sé. Yeah. También se han hablado muchas cosas de que si yo llevaba tiempo pensando en salir, mucha mentira, yeah, también. Pero bueno, yo siempre que estuve en Valencia, estuve centrado en Valencia. Hasta el último momento, mi agente, que es el que se encarga de todo esto, pues en comunicación con el club para renovación, tal. Sí, es verdad que no se llegó a un acuerdo, pero bueno, el fútbol es así. A veces se llega a un acuerdo, a veces no se llega a un acuerdo. Claro. Y cuando no se llega a un acuerdo, pues toca cambiar. Pero sí que es verdad que tenía la cabeza siempre que si en algún momento me iba a tocar salir del Valencia, que no iba a ser de la forma que dices, no dejando dinero al club que me ha hecho crecer y me ha hecho ser futbolista. Estaba claro que tenía que tener el gesto con el club, que me lo ha dado todo. Siempre voy a desear que el Valencia esté lo más arriba posible. Sé que este año, tanto con el cuerpo técnico que hay, que es muy top, con los jugadores que hay, sé que los objetivos se van a cumplir. Y bueno, es eso, desear siempre lo mejor al Valencia. Y nunca puedes decir nunca. Así que es verdad que sé que la afición ahora mismo, no, mucha gente no está contenta con lo que se ha dado, pero bueno, nunca se sabe.
La versión de Mosquera es esta que escuchamos anoche en El Larguero. La versión del Valencia fue este comunicado cuando se oficializó el fichaje por el Arsenal. El Valencia y el Arsenal han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Cristian Mosquera al conjunto londinense. Esta decisión responde al deseo expresado de forma clara e inequívoca por parte del jugador, que ha manifestado su voluntad de no renovar el vínculo contractual con el Valencia Club de Fútbol y de recalar exclusivamente en el Arsenal Fútbol Club. Esto es lo que dijo el Valencia en el comunicado. ¿Por qué hacías así con la cabeza cuando escuchabas a Mosquera, Alemán?
Porque es que el comunicado es muy frío y las palabras de Mosquera salen desde el corazón sin querer dañar al club. Aquí hay una verdad, que es la única verdad, y es que el Valencia, cuando de verdad le presenta una renovación a Mosquera seria, Mosquera ya ha adquirido un compromiso con el Arsenal. Punto de la historia. O sea, no hay más.
Tal cual.
O sea, no hay más. O sea, no es que de forma inequívoca el jugador... No, el jugador te ha transmitido que ya ha llegado a un acuerdo con el Arsenal y ha tomado la decisión de marcharse cuando tú, que es cuando viene Ron Gurley, activa de verdad una renovación. Lo demás fueron reuniones, jiji, jaja, vimos entrar y salir a su agente del club con las manos en los bolsillos, sin una oferta de renovación. Cuando llega Ron Gurley es cuando de verdad se sientan para hablar de Mosquera, de Javi Guerra y de Diego López. Y ahí es cuando él tiene una oferta. Y cuando llega esa oferta, Mosquera ya ha tomado la decisión de marcharse, ya ha llegado a un acuerdo con el Arsenal, y lo que falta es que el Arsenal venga y cierre un acuerdo definitivo de traspaso para su salida a la Premier League. Y el Valencia se ve en la obligación de aceptar lo que buenamente negocie con el Arsenal, porque él ya tiene decidido que se ha marchado, que se va y que no va a aceptar las condiciones de la renovación. Y en ese momento el Valencia entiende que es absurdo forzar a la situación de que el jugador siga aquí un año cuando al final no va a conseguir cambiarle la opinión y por lo tanto no va a llegar a un acuerdo de renovación y va a perder la posibilidad de por lo menos sacarle un beneficio económico y un rédito económico a lo que el deseo del jugador es salir y dejar dinero en caja. Punto.
Así es. Cosas que son comunes a Valencia y Levante. Poco éxodo de internacionales en ambos clubes. Prácticamente nulo. No habrá, por lo tanto, virus FIFA al regreso de los internacionales para preparar los partidos de la siguiente jornada, tanto del Valencia como del Levante. Porque de los 20 equipos de la primera división, el que menos internacionales tiene es el Levante Unión Deportiva. Solamente tiene uno, Carlos Espí, que está con la selección sub-20. Dos partidos de preparación para el Mundial sub-20 que arranca a finales de este mes de septiembre. La lista definitiva la darán después de estos dos amistosos que tiene contra Francia estos próximos días. Muy probablemente Carlos Espí esté en esa lista definitiva y se pierda, por lo tanto, un mes de competición desde ojalá. Finales de septiembre hasta finales de octubre.
Mira lo que te digo, ojalá. Porque será bueno para Espí y será bueno para el Levante. Porque conforme ha quedado configurada la parte de arriba del Levante, Espí va a jugar un minuto menos que yo.
Bueno, o sea, el cántico de saca Espí, claro, si está en el Mundial no se lo van a poder hacer a Julián Calero.
Pero es que allí va a jugar, o por lo menos va a ser protagonista. En el Levante yo es que tengo dudas de que con Eta Ayón, con Collalipú, con Morales, con Iván Romero, que no hay espacio para tantos delanteros. Y siendo una muy buena oportunidad, porque es el deseo del jugador y ha sido firme en el deseo de, en lugar de salir cedido, quedarse aquí y ya valorar si finalmente no juega, cosas que aparezcan en el mercado de invierno, que seguro que las tendrá. Pero creo que la decisión de que Espí se queda en el Levante no es muy buena para Espí, y por eso sí, pensando en el futuro del jugador y en el futuro de un rendimiento óptimo para un retorno en el Levante, es que por lo menos con la selección haga un gran Mundial sub-20 y sus goles permitan elevar su caché como futbolista y gozar de minutos que en el Levante, por desgracia, creo que al menos, aparentemente, salvo cosas que puedan pasar como lesiones, sanciones o bajos rendimientos, tendría muy difícil formar parte de minutos, o ya no hablo del 11 titular, es que lo del 11 titular me parece casi una utopía.
Solamente hay un equipo como el Levante con un único internacional, que es el Celta, que tiene a Williot Swedberg, al sueco. Bueno, el Alavés tenía dos y uno ha vuelto, así que tiene solo uno, que es Diarra con Mali. Y luego el Valencia es, después de Celta, Alavés y Levante, el que menos internacionales tiene. Ahora solamente tiene dos internacionales el Valencia. Todos los años, cada vez que hay un éxodo de internacionales, hacemos repaso. Los internacionales del Valencia, este ha jugado tal sitio, tantos minutos, este tal, solamente hay dos. Stole Dimitrievski con Macedonia del Norte y Mukhtar Diakabi con la selección de la República Centroafricana. No hay más internacionales en el Valencia.
En el caso del Levante hay uno más, lo que pasa es que evidentemente no está con la selección porque está lesionado. Es Kervin Arriaga, que seguramente estaría con Honduras. Claro. E incluso, y explicó Calero, creo que fue en la previa del partido frente al Elche, que habían hablado lógicamente con la Federación Hondureña para decirle que el jugador no estaba en condiciones, a pesar de que ya estaba en el tramo final de la recuperación y podría haberle reclamado a la federación para lo típico, llevar allí al jugador, revisar que está en condiciones de poder jugar e incluso poder ser convocado, alineado y disputar algunos minutos con la selección. Entendieron todas las partes que no era lo mejor, porque ya venía precisamente de la Copa Oro, donde había hecho una gran Copa Oro con Honduras, ya venía tocado, y cuando llegó aquí al Levante lo que han hecho es recuperarle de la lesión que trajo de su última participación con la selección hondureña.
He dicho Diakabi con la República Centroafricana, no, Diakabi está con Guinea, su país es Guinea. Y horarios de los próximos partidos del Levante y del Valencia. La jornada después de los internacionales la sabíamos ya, el domingo de la semana que viene juegan los dos, el Levante en casa contra el Betis a las 4:15, el Valencia en Barcelona, ya veremos dónde, pero en Barcelona contra el Barça a las 9 de la noche. Y hoy hemos sabido, jornada siguiente, también comparten día los dos equipos, el sábado 20, el Levante jugará en Montilivi contra el Girona a las 2 de la tarde y el Valencia recibirá en Mestalla al Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Después tenemos jornada intersemanal y vuelven a compartir día el Valencia y el Levante, los dos jugarán el martes, día 23, el Valencia primero en el campo del Español a las 7 de la tarde, el Levante en Orriols contra el Real Madrid a las 9:30 de la noche. Y la última jornada del mes de septiembre, ahí se separan. El Levante juega sábado y el Valencia jugará lunes. El Levante el sábado 27, en el Coliseum contra el Getafe a las 2 de la tarde también, es decir, las dos próximas salidas del Levante, Girona y Getafe, son a las 2 de la tarde, y el Valencia jugará su partido para cerrar el mes de septiembre el lunes, día 29, en casa, en Mestalla, contra el Real Oviedo. La selección española de baloncesto lo está pasando muy mal contra Grecia, así que muy probablemente, salvo que haya reacción, todavía queda mucho partido, España estará eliminada del Eurobasket a las primeras de cambio, y la selección española de fútbol ha empezado la andadura para el Mundial ganando. Ganando ya su partido en Bulgaria, nada más empezar. Ha marcado Mikel Oyarzabal, que la rompe siempre con España. Es el 9 de España desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo con su gol para que ganásemos la última Eurocopa. Con gol de Mikel Oyarzabal y asistencia de su excompañero en la Real Sociedad, Martín Zubimendi, España está ganando en Bulgaria 0-1. ¿Crees que en 3 minutos, Alemán, nos da tiempo a explicar el acuerdo a futuro del Villar con el del Villarreal con el Levante?
Sí, hombre, radiofónicamente no es fácil porque hay que hablar de plusvalías y hay que hablar de porcentajes y de tramos, y esto radiofónicamente es difícil, pero más o menos el concepto que ya explicamos ayer es el que se aplica ahora ya con números. El Levante ha adquirido al jugador el 100% de los derechos por 3 millones de euros. Si lo vende por menos de 3 o 3, no cobra nadie. O sea, se queda el Levante con el jugador y no cobra nadie. A partir de 3, que es el primer tramo, está entre los...
No, si lo vende por 2, el Levante cobra 2.
Sí, pero me refiero que...
Claro,
que
no
que
lo va no a vender por 2.
Que no hay ninguna aportación, que en ese caso pierde dinero, palma pasta, sí. No recupera la inversión. Por eso se pone a partir de 3 el primer tramo de venta. Hay 3 tramos, entre los 3 millones y los 7 millones y medio. Un segundo tramo, que es entre los 7 millones y medio y los 15 millones de euros. Y se lo vende por más de 15 millones de euros. Los porcentajes son... un 80% para el Villarreal de la plusvalía y un 20% para el Levante en caso de una venta del primer tramo, un 50-50 en el segundo tramo y un 20% para el Villarreal y un 80% para el Levante en el último de los tramos. Es decir, recupera más inversión el Villarreal si lo vende en el primer tramo, es decir, el jugador hace una temporada aceptable, que lo más normal es que en lugar de ser una venta, probablemente el Villarreal lo que ejecute es el derecho de tanteo para poder quedárselo en una cifra que puedan ser 5, 6, 7 millones de euros y poder jugar a tener otra alternativa de traspaso a otro club más importante o de llevarlo a otro club para hacer más rentable una futura inversión con el futbolista, o lo que estábamos hablando, más o menos sería en torno a un reparto del 50% entre el Villarreal y el Levante de ese tramo entre los 7 millones y medio y los 15, por más de 15. Yo he hecho una tabla, que la explico rápidamente, más o menos en unos números que pueden ser los que se puedan dar. Si se vende por 7, porque lógicamente en esa horquilla de 7 y medio a 15, vamos a poner 7, porque Levante le diría al comprador, oye, cómpramelo por 7 y medio o por 8, ya arreglaremos tú y yo, pero cómpramelo por un tramo en el que yo gano más y tú también vas a ganar más, o te vas a ahorrar cosas, o fiscalmente ya haremos cosas. O sea, en un tramo en el que se pueda vender por 7, el Villarreal se embolsaría 1,6, el Cádiz, que se lleva el 50% de lo que factura el Villarreal, 1,6, y el Levante ganaría 800.000, más los 3, evidentemente, de la plusvalía que ya tiene.
Los serían, 3 que no son plusvalía.
Exacto, son 3.800. Si lo vende por 14, es decir, segundo tramo, por debajo de los 15, ese segundo tramo que es al 50-50, el Villarreal se embolsaría 3,5, el Cádiz 3,5 y el Levante 7. Y en caso de venderlo por más de 15, he puesto 20.
Yo me había puesto el de 20. Mira, pues hemos hecho lo mismo,
pues
los dos.
1,7, 1,7 para Calle y Villarreal y 16,6 para el Levante.
16.600 se llevaría si lo vende por 20 millones de euros. Si llega esa oferta de 20 millones de euros de cualquier equipo, el Villarreal puede decir, la igualo, porque el Villarreal le cuesta menos, porque ese 1.700.000 que se llevaría, pues lo descuenta de los 20 de la oferta y entonces a él le sale un poco más barato. Entonces, por ahí, ese derecho de tanteo que tiene el Villarreal.
Y recordemos que Villarreal y Cádiz, ya de esos 3, se han repartido 1,5 cada uno en este traspaso que ya se ha efectuado y cuyos derechos, repetimos, pertenecen al Levante el 100%. Por eso estamos hablando, primero, de un derecho de tanteo y, segundo, de plusvalías, porque Levante ya ha puesto por delante 3 millones de euros. ¿Qué le interesa a todos? Pues que el jugador la rompa. Y exacto, la rompa, si puede, el primer año. Si la rompe el primer año, pues todos ganarán mucha pasta y el Levante habrá disfrutado de un jugadorazo durante una temporada al que encima le saca mucha rentabilidad deportiva y económica, porque evidentemente hacer un gran año es dejar al Levante en primera división, que vale mucha plata.
Y que sus goles sirvan para eso, dejar al Levante en primera división. Volvemos mañana. Buenas noches. Adiós.